¿Cómo están, muchachos? Yo lo veo a ustedes muy bien. Sorpresa, bienvenidos al último capítulo de esta temporada del Futuro Podcast. Al último realmente. El anterior fue el último en Display Channel. Les prometimos que el último capítulo sería en vivo y que iban a poder verlo todos a pesar de que no vengan al teatro. Pero algunas cosas salieron mal. Y no se grabó muy bien el audio. Por un problemita inconveniente que, bueno, yo lo conté en el teatro, pero se los cuento a ustedes que no vinieron. Viajé a Uruguay y cuando me quise volver, me di cuenta que no tenía el DNI. Ya de por sí me estaba volviendo domingo a la mañana, en el buquebus que no es directo. Tenía que ir de Montevideo a Colonia, en Colonia subirme al buque. Y fue una paja, porque cuando me dijeron, bueno, dame el documento, sí, claro, fui a sacarle la billetera, no estaba. Tenía la tarjeta de crédito, tenía el registro, le dije, ¿te sirve esta? Te tengo la de Starbucks también. Pero no sirvió. Tuve que hablar con una persona del consulado, imagínense, a las 7 de la mañana, ¿no? Me dicen, tomá, tenés que hablar acá. Me dieron el teléfono y digo, hola.
Sí, hola, ¿quién habla?
Y ya me di cuenta que estaba molestando a alguien, y me dijeron, sí, no hay problema. Te damos un DNI provisorio para poder viajar. $80. Y fue una paja porque de golpe estaba gastando $80 que no estaban en mis planes. Igualmente, yo estaba seguro que ese DNI no se había perdido y estaba en la casa de mi amigo el chino, en su auto. Yo estaba completamente seguro porque lo primero que hice cuando llegué a Uruguay fue subirme al auto de mi amigo en pantalón corto, o sea, en short. Y tenía puesto el DNI en el bolsillo, porque ya cuando pasas migraciones y lo tenés que mostrar 3 veces, decís, bueno, me lo dejo acá y lo muestro siempre. Error, no hagan eso. Siempre traten de tener el DNI con la billetera o no en los bolsillos. Siempre en algún bolsillo de la mochila, pero si no están muy confiados de sus pantalones, no los tengan encima. Planteaba con Uri esto de, che, ¿es necesario que yo tenga que tener un DNI físico? Ojo, probé con el DNI de mi Argentina, pero mi Argentina a veces funciona bien, a veces no. Ya hubieron varios casos de personas que tenían, por ejemplo, el Reprocan, como tengo yo, para viajar con cannabis, y cuando lo vas a mostrar no aparece. Por eso siempre recomiendan tenerlo físico, pero bueno, por ahora hay que seguir mostrándolo cuando llegas. El problema fue ese, que yo me perdí el primer buque, y cuando encontré el DNI dije, bueno, ahora puedo viajar, sí, tenía que esperar hasta las 11, y iba todo bien, y yo calculaba llegar con 2 horas y media de ventaja, y de golpe cuando bajamos a migraciones fue horrible, porque en buquebús te meten en una habitación cuadrada sin ventanas y sin nadie, con tenés que hacer una serpiente, así un zigzag de fila, que avanza re lento, que los brasileros se te colan en la fila, feo. El tema es que de golpe empezaron a pasar así la hora y yo tenía que llegar. A las 8 arrancaba el podcast y llegué 7 y 40 con 20 minutos. Probé más o menos sonido, que ya había probado Uli, y mi micrófono quedó bajito. Entonces, está raro el podcast, no les voy a mentir. No quiero subirlo para que después no digan, no, se escucha mal, Rami. Bueno, esto es lo que hay ahora. No está Ulises para acompañarnos, porque está trabajando. Esto es lo que quiero explicar también, viste que yo trabajo en redes y es todo un mundo divertido, y para mí prender la cámara y hablar un rato más no es una cuestión que me incomode, aunque estoy trabajando. Yo estoy apostando en este podcast hace 4 temporadas a que pueda traerme algún tipo de ingreso. Tarde o temprano va a pasar en internet, es cuestión de insistir nada más. Y Ulises trabaja de lunes a viernes en un horario normal, una jornada de entre 6 y 8 horas, y la verdad que traerlo hasta acá, romperle las pelotas porque se grabó algo que estaba mal, la verdad que no me da la cara, y entiendo que diciéndoles esto ustedes también lo van a entender. Ahora sí, ya expliqué esto. Se grabó mal porque yo llegué tarde y no pudimos hacer muy bien la prueba. El viaje a Uruguay estuvo bien, lo único que estuvo mal fue eso. Hasta inclusive me encontré con una situación en Uruguay de medio rara, porque ya se solucionó. hubo un pequeño amague de Spotify diciendo que se iban a ir de Uruguay. Un amigo que trabaja con un músico uruguayo que está en Spotify, que bueno, está en todas las plataformas. Hoy es muy complicado no aprovechar eso. Tenés que ser muy under. O tenés que estar muy en contra o ser muy, no sé, no en contra, pero como yo me muevo por otro lado. A mí solamente me pueden escuchar en YouTube o me pueden escuchar si tienen un CD. Dudo mucho que haya alguna banda que tenga esa convicción tan metida, ¿no? Pero hoy están todos en Spotify. Y había un inconveniente con algo relacionado a los pagos que tenían algunos músicos con Spotify en Uruguay. Ustedes saben, o sea, la base es que en internet no se paga muy bien el streaming, la reproducción, tanto así como sonar en la radio, por ejemplo. Si sonás en la radio, sonás en la tele, ahí tenés un buen ingreso. El streaming se paga mucho menos. Y si yo, por ejemplo, soy dueño de una canción, la escribí yo, la canto yo, y atrás mío hay, no sé, cuatro músicos más, esos cuatro músicos no van a cobrar lo mismo que yo. Yo voy a cobrar un poco más porque la escribí y la interpreto, y así es el arreglo que tengo con mis músicos, a menos que tenga otro tipo de arreglo. Bueno, en base a eso, la poca plata que te paga el streaming, tenés que repartirla vos y tus músicos. Entonces, si lo evaluás y lo comparás con el tipo de música que se hace hoy, el negocio de le compro el beat a alguien y listo, o reparto las ganancias únicamente con el productor, es mucho más negocio directamente hablar con un productor y que te arme todo el tema, y no sé cómo son los arreglos 50-50, no tengo idea. El problema se origina con esto, ¿no? Que hay muchos autores, intérpretes, que están cobrando muy poca plata, porque además en el medio, para poder cobrar eso de Spotify, tienen sus propios centros reguladores, como acá en Argentina funciona ADI o SADAIC. Entonces había como un cierto reclamo de algunos artistas e intérpretes que estaban cobrando muy poco y querían que Spotify les pague directamente sin pasar por su ADI, SADAIC y estas cosas que deben tener en Uruguay, ¿no? Se origina un reclamo. Hay mucha gente que estaba en contra, mucha gente que estaba a favor, y se llevó, tengo entendido, a una intervención del Estado, y dijeron así como, salieron a bancarlo, como que desde el gobierno salieron a bancar esto con algún tipo de ley, pidiéndole a Spotify que llegue a acordar el pago directamente con esta gente, y Spotify dijo, ¿sabes qué? A mí, ustedes, uruguayos, que son 3 millones, jódanse, me voy con Spotify a otra parte del mundo. Al menos eso era lo que estaba pasando hasta cuando grabamos el podcast. Porque ahora ya esa resolución habían amagado. Dijeron, che, mirá, en febrero nos vamos a la mierda. Porque no estoy guardando Uruguay, es un país que me encanta. Son muy pocos. Imagínate que en Argentina somos 46 millones y no todos escuchan Spotify. Imagínate en Uruguay, que son 3 millones, ¿cuánta gente escuchará y pagará Spotify? A Spotify no sé si le mueve la vara, si eso lo diferencia. Entonces dijeron, ¿sabes qué? No vamos a la mierda. En febrero. Y ahora, que estamos a 13 de diciembre, parece que terminaron de arreglar y Spotify no se va a ir de Uruguay. Parece. Esperamos que hayan podido solucionar, ¿no? Y también uno abrimos este debate, ¿no? A plantearnos qué conviene. Vamos a abrir el debate. Muchas gracias por estar escuchando este podcast. Hoy nos plantearemos, ¿conviene más tener una banda o simplemente hacer trap tapado de autotune? Gracias por escucharnos. Ulises hoy no está presente. Yo sé que ustedes, a mí también, ¿no? Porque nos interesaba mucho qué le estaba pasando a Ulises con su compra más deseada de este año. Ustedes saben cuál fue mi compra estúpida de este año, y si ven mis manos, no la tengo puesta ahora. Yo me compré el Apple Watch y por momentos digo, ah, mira qué fachero, y por momentos digo, qué gasto al pedo, ¿por qué no me compré los AirPods? Pero bueno, lo tengo ahí. Cuando le pueda cambiar la malla, capaz que me sienta mejor. Cuando marco las cositas del gimnasio es divertido, pero la verdad tendría que haber comprado otra cosa. Hablamos también un poquito de eso. Y Ulises habló de su compra del año, que fueron los NW. No, no, para este no era. No, pues, los W. Bueno, los auriculares para nadar abajo del agua escuchando música. ¿Por qué me costó tanto decirlo? Los auriculares que se quería comprar Uli para escuchar mientras nada. Que sean a prueba de agua. Ya lo habíamos charlado. Uli estaba como con mucha ganas de comprar esos auriculares. Habían unos temitas de precios que no terminaba de entender, del más caro, el más barato. Yo estaba confuso. Uli no vino hoy, pero le pedí que me mande un audio en el que nos cuenta cómo fue la situación.
La gente que vino al teatro ya lo sabe, pero llegaron los auriculares Sony, que son los Sony WS... No, NWWS623. Porque Sony le pone los peores nombres a las cosas, tiene las peores interfaces, pero tiene buenos productos de audio. Entonces tengo estos auriculares que decimos auriculares, pero en realidad son un reproductor de MP3, ¿no? Que yo bajo los temas SoulSeek, MP3,
SoulSeek MP3. Cuando dijo MP3 terminé de entenderlo, ¿no? Si están viendo el podcast en YouTube, pueden ver una imagen ahora que estoy compartiendo con ustedes de estos auriculares que, como decía Uli, no son un auricular, son un MP3. Yo cuando Uli me contaba esto me lo imaginaba a Uli como nadando de costado con un auricular que le pesa más que el otro, pero bueno, está bien balanceado. Son como un auricular de vincha que te pones atrás y está todo unido en una sola pieza. Vieron en negro y también en celestito.
Carpeta, lo copio, USB, todo el caminito. Pero después puedo escuchar música bajo el agua. Es una locura. Y son auriculares Bluetooth también. Tiene un botón que si lo mantenés se transforman en Bluetooth y funcionan. Hacen eso porque salió todo bien y es la versión cara. Entonces mi plan era correcto y pagué barato, carísimo en realidad porque son como 200 mil pesos, pero pagué conseguí la versión de 600 mil pesos. Entonces es como si me hubieran salido gratis. Y listo. Es raro escuchar música bajo el agua con tapones, pero funciona. Y una vez que le agarrás la onda a los 80 botones que tiene, porque como no tiene pantalla, tiene un montón de botones, porque ellos se preocuparon de que no puedas hacer lo que tenías que hacer. Y es medio complicado, pero se puede. Y me hace acordar mucho al iPod Shuffle en tercera generación, que hacía todo bárbaro con un solo botón. No es el caso. No es el caso. Pero es raro volver a tener un reproductor de MP3. Es lindo escuchar al doctor abajo del agua. Así que, la verdad, es un 10.
Bueno, nos quedamos hasta un 10. Cuando Uri nos contaba, había nadado dos veces nada más. Dijo algo clave, que es el iPod Shuffle, que lo están viendo ahora en pantalla. Ustedes, cuando les hablamos de iPod Shuffle, se imaginan uno que es un cuadradito sin pantalla, que es el que tenemos todos en la cabeza, el que más se hicieron versiones truchas, pero no hablamos de ese. Hablamos de la tercera generación, que también les estoy mostrando una imagen en pantalla, que es un prendedor directamente. Tiene el tamaño del auricular, pero acá el chiste era que lo uses con los auriculares de Apple y vayas cambiando de tema. Y ¿a qué hubiera estado bueno que se tome de este iPod Touch Shuffle? Y es que con un solo botón podés hacer varias cosas. Lo apretás una vez, lo apretás dos veces seguidas, lo apretás tres veces seguidas, lo apretás durante un segundo, y ahí vas haciendo cosas. Pero estos auriculares que compró Uli tienen un botón para pasar, un botón para el otro, un botón, y es una paja. Porque terminás teniendo un aparato mucho más grande, cuando en realidad las cosas pueden ser muy sencillas. Yo estaba buscando simplemente escuchar música por Bluetooth, pero no, tienen que entrar en esa. Y Uli me dijo también que hoy había una persona que estaba teniendo esto que estamos viendo en pantalla, que son una especie de antiparras, las, no, las más chiquitas, las que agarran solo el ojo, no las que tienen también la nariz, que te permiten ponerte boca arriba en el agua sin que te entre agua en la nariz y que la pases como el orto. No hablo de esos, hablo de los chiquitos, de los que van agarrados en natación, que vienen con una tecnología muy parecida al Google Glass, que te apuntan y te generan una imagen adelante tuyo en el cristal. Me dice Uli que vio a una persona con esto en natación, un cebado, alguien que le interesa mucho los números, ¿no? Yo cuando veo, no le doy mucha bola en el Apple Watch. Sí me interesa mucho más saber que estoy durmiendo mal. Siempre que me marca cuánto dormí, cuando pongo, voy a dormir, a ver cómo estoy durmiendo, mal. Muy poco profundo, siempre en alerta, una cagada. La verdad prefiero ni usarlo porque me siento mal. Voy a empezar a usarlo únicamente en vacaciones. Cuando hablábamos del iPod Shuffle, hoy casualmente alguien me mostró un celular que cuando lo vi dije, wow, esto va a cambiar el juego. ¿Es esto o no? ¿Este es el logo? Esto va a cambiar el juego, va a ser increíble. The Light Phone 2, un celular muy chiquito, tamaño de tarjeta de crédito, que la pantalla vendría a ser con esto de que no tiene luz atrás, como que refleja la luz. ¿Vieron los e-book, el de Amazon para leer libros digitales, que es solo blanco y negro y no le hace mal a los ojos? Muy reducido, blanco, dos monocromo, sin redes sociales, un celular chiquito. Me encantó. Ahora, cuando me puse a investigar previo a grabar el podcast, me encontré que ya está hace 4 años, que sale algo de $200 como mucho. Acá está, $270 en promoción. Está a $300. Vendría a ser como un accesorio para el celular, en realidad, cuando lo investigué. Ojo, a mí me encanta esto, porque estoy zarpado en hipster, porque ya pasé los 30 años y un gasto así de estúpido, me encanta hacerlo. Y también porque padezco bastante el celular. Es algo de, me parece más bien de nuestra generación, ¿viste? Como que la generación que viene atrás es como, ah, bueno, ya fue. Es la sensación que se vive, ¿no? De, jaja, ¿para qué quieres saber? Saludos. Esto lo veo lindo. Me atormenta siempre que pienso, estuve 6 horas, 8 horas mirando la pantalla, qué paja. En este celular fantaseo que la estaría viendo menos. ¿Por qué? Porque tiene la opción para ver mensajes, responder mensajes, escuchar podcast, escuchar música y nada más. No tiene redes sociales, pero vendría a ser como algo que se conecta ya a tu celular. Por lo que entendí en la pequeña investigación que hice, pero te lo venden con un estilo de vida muy lindo. No tiene cámara, que es algo muy, muy particular. Uno usa bastante la cámara del celular. The Light Phone se llama. Si están escuchando y quieren buscarlo. Ni bien investigué, me encontré con una nota de un canal colombiano. No, hablan así los colombianos también. Que decían como, para los adictos al móvil. Y es como, bueno, ya me la bajaron ahí. Entiendo que tengo una adicción, pero además como un accesorio porque me quiero sentir cool. Déjame sentirme cool. Déjame sentir que no me está ganando el celular, que no me está pasando por encima. Y después también vi un video de uno que decía, algunos se quejan de que con este celular no podés pedir un Uber, pero mira, si llamás a este teléfono y decís dónde estás, Uber te lo manda. Mira vos. Me gusta. Me encantaría tener este aparato. Voy a investigar un poco más. ¿Será la compra estúpida del año que viene? No sé. Está todo muy... Me están apareciendo muchas de estas cosas. La verdad me siento muy defraudado con el gobierno de Milei porque parecería que no viene Amazon ahora. Yo pensé que iba a venir a Amazon, que iba a poder cambiar mi estilo de vida, que iba a poder ser una persona que vive pura y exclusivamente de comprar estupideces en Amazon y hacer videos lindos. Y que se vea lindo en mi escritorio, dejar un link y que la gente vaya y caiga en esa trampa y compre ese aparato de mierda en dólares que no sirve para nada, pero parecería que no, porque subió el... Va, ajeno a que venga o no venga Amazon, el dólar tarjeta subió muchísimo. No sé si se va a vender mucho. También hablamos de que salió... No me acuerdo si lo hablamos o no lo hablamos, pero salió el trailer del GTA 6, porque se había filtrado algo, pero el juego sale recién en 2025, tengo entendido. Estoy seguro que ustedes ya vieron el trailer, estoy seguro que les gustó. A mí me calentó bastante, porque me tocó cierta fibra, ¿viste? Cuando ni bien lo vi, casualmente Spotify me recomendó escuchar Estopa, y a mí Estopa y el Vice City se me conectan y hace chocar mi nostalgia. Prácticamente te digo que si pongo el Vice City ahora, me pongo a jugar y escuchar esto al mismo tiempo, hasta viene un aroma de esa época y me pongo a llorar. Porque cuando podías poner la radio, podías ponerle música tuya en la radio del Vice City, se me cruzaron eso, escuchaba mucho Estopa y jugaba al Vice City. Ahora que están de nuevo en esa ciudad, que el GTA 6 es más tirando en la ciudad del Vice City. Está bueno. Promete tener ahí una especie de red social parecida a TikTok adentro. Me da mucha intriga. Vi en algunos reviews gente diciendo que es muy loco que el GTA de golpe toma chistes de la vida real y lo lleva al GTA cuando en realidad es un mundo ficticio en el que no deberían pasar las cosas que están pasando. Y ahora de golpe el GTA toma de la realidad y te quedas como wow. Se puso todo muy loco. Volviendo a lo que había dicho de... videojuegos. Xbox Cloud, o sea, lo de que podés jugar al Xbox Online, ya está disponible en Meta. O sea, que podés jugar dentro... Si tenés el Oculus Quest, podés jugar dentro de Meta. No sé para qué. No sé si tengo ganas de jugar con una pantalla ahí que veo medio raro. ¿Será más inmersivo? No tengo idea, ¿no? Nada que sea dentro del Quest me interesa. Tengo amigos que están muy manija con, no, el Quest 3 no sabe lo que está. No voy a gastar de nuevo un montón de plata en terrible pelotudes. No hay plata. No sé en qué gastaría eso, pero es mucha plata al pedo. Ya me lo digo con este Apple Watch más apagado, sin hacer nada. Prometo no comprarme el Oculus Quest en 2024. Capaz en 2025 sí, pero no lo voy a hacer el año que viene. Ahora, no, este es un tema que a mí me llama la atención y que no recuerdo si lo habíamos charlado antes en el podcast previo al del teatro. Ustedes que son los oyentes, díganme en los comentarios. Sí, Rami, lo habían charlado. Están más adelantados que todos y están prediciendo lo que va a pasar. Que nos encanta, nos hacemos los que no nos gusta, pero nos encanta. Entre nosotros igual, porque viste, cuando lo decís públicamente, el que nos odia está más cómodo para bardearnos sin que lo veamos encima. Se confirmó que el nuevo gobierno va a sacar la pauta por un año de los medios, la pauta oficial. Dijeron, en carácter de urgencia, de austeridad, de que no hay plata y que tenemos que recortar, vamos a sacar la pauta que en relación a otro tipo de gastos y cosas no representa tanto, pero sí es plata y de alguna manera es como, mirá, con esto prometimos que lo íbamos a sacar y lo estamos sacando. Aunque por otro lado también se subieron ciertos impuestos que se habían bajado, como el impuesto a las ganancias, pero no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de los medios que no van a tener plata, no tanta, porque no hay una pauta oficial. Se van a dejar de comunicar ciertas cosas como se venían comunicando, que igualmente es muy raro lo que pasa con este gobierno que está ahora, porque si te fijas, ya en la campaña se hablaba de cierta austeridad. También tengo entendido que, porque ni siquiera necesitaban salir a comunicar lo que decían, porque de eso se encargaba la oposición. Agarraban lo que decían y lo compartían, decían, mirá lo que están diciendo, y ya está, le hiciste llegar el mensaje a todos. Tienen un muy buen uso de internet, tienen muy bien aceitada la máquina de compartir, de avalar, de poner me gusta, de decir yo pienso igual que esta persona que está acá. Está muy bien armado eso. Me pregunto cuán de todo lo que hay que comunicar se va a comunicar y cómo. Si no tienen pauta, no tengo idea. Algunas personas hablan de que por ciertos rulos la plata va a terminar llegando donde tiene que llegar, pero ciertos medios que son más bien opositores no van a tener la pauta que sí se tuvo en el gobierno anterior y está inclusive en el gobierno de Macri también. O sea, en el gobierno de Alberto llegaba la pauta a La Nación Más y a Clarín, que de alguna manera era la oposición, y en el gobierno de Macri también llegaba a C5N la pauta. Ahora nos estamos encontrando con una nueva forma de juego que vamos a analizarla durante todo el año y ver qué pasa de que no va a estar la pauta en los medios convencionales. ¿Qué pasa si le sacas plata a un medio convencional? Va a tener que achicarse también. Vamos a encontrarnos con un problema de los empleados de los medios que ya venían con ciertos reclamos. Los vimos el año pasado diciendo, che, estamos cobrando como el orto. Gente que se metió en el programa de Tiner y en un montón, y de alguna manera también lo bancaron y lo mostraron. pero también nos encontramos con los medios digitales que pasaron este año. Díganse Luzu TV, que fue como el primero que levantó cabeza y dijo, mirá, esto es un canal de streaming. No es que mayores de 30 no tienen ganas de streamear solos en su casa. Al principio se veía así, era como, ah, que estos cuatro que no se van a hacer un programa solos. Esto es unir fuerzas, Rami. Viste, cuando aprendes a delegar, cuando aprendes a trabajar en equipo, de golpe tienes un medio. Y tenés un poder que antes no tenías ni en pedo. Porque es así. Porque ahora tenés un caudal de gente que te mira, que te banca y que va a comerse la publicidad necesaria. Tenés Olga también. Tenés Blender. Hay un montón más. Tenés Neura, que es el de Fantino. Y ahora van a aparecer muchos más. Y fíjate que de golpe, cuando se empezó a rumorear que iba a desaparecer la pauta, algunos periodistas claves de todo esto no se les renovó el contrato. Y algunos dicen, no, mirá, jaja, ya le llegó la motosierra y ahora Johnny Viales se quedó sin el contrato que tenía. Yo no sé si Johnny Viales va a volver a La Nación o va a volver en forma de fichas. Pero fíjense que un montón de gente se va a tirar a tener su propio medio en internet, Simil Luzu, medio digital. A mí lo que me preocupa, de alguna manera, es que el lenguaje que se habla en internet no es el mismo que se habla en la tele. Y aunque los nuevos medios digitales, aunque no quieran, tengan similitudes con medios convencionales como la radio o la tele, porque en realidad terminan siendo más bien como radios que se ven, pero se ven cada vez más lindos. O sea, al principio sí, era todo bastante feo, cuadrado, pero le fueron encontrando de vuelta y se ve súper. Y en los últimos tiempos también la tele se estaba queriendo copiar de esto, de la frescura que tienen los nuevos canales de streaming, y también quedaba medio raro. ¿A dónde iba? Bueno, el idioma que se habla en internet no es el mismo que en la tele, aunque se parezcan un poquito estos medios nuevos. ¿Por qué? En la tele es muy complicado que vos te encuentres con alguien diciendo las mismas cosas que dice en internet. Hasta inclusive cuando las personas que son más aplaudidas en internet y que son más osadas y que dicen no, porque esta persona es esto, esto y esto, no merece que le vaya bien en la vida, y aparece un periodista en la televisión y le dice, che, pero vos estás diciendo que esta persona no merece todo esto por esto que es inchequeable. No, bueno, pero para mí sí, pero no. Y ahí empiezan a titubear. En cambio, en internet, las cosas... No hay alguien que te repregunta. Hasta inclusive te puede... No sé cómo explicarlo y cómo redondear lo que siento, pero siento que en internet hay menos... no es censura, pero es menos... Puedes decir cualquier cosa. En internet es más probable que puedas decir cualquier cosa y que no haya un ente regulador que, che, boludo, te fuiste a la mierda. En televisión hay alguien que se encarga de eso. Pero en internet es como tierra de nadie y no hay nada que lo regule, y dudo mucho que se vaya a regular en los próximos 4 años. Ojalá sí, ¿eh? Ojalá de alguna manera no sea todo un caos. Pero veremos qué sucede. Desde acá esperamos que las cosas salgan muy bien, obvio. Pero ¿qué va a pasar con los medios? ¿Qué va a pasar con la verdad? Vamos a tener que ir a chequear todo el doble, porque eso también lo hablamos en el teatro. Ahora, de ahora en adelante, hay que chequear todo el doble. Hay que tomarse el tiempo de hacer una lectura de las cosas que van pasando y no quedarse con la opinión que dio la persona a la que seguimos, que casi siempre es lo más sencillo. Pues como, bueno, a ver qué dijo el gato y la caja. A ver si puedo compartir algo fácil para posicionarme sin tener que... No es fácil. No, la gente no tiene tiempo tampoco y no tiene ganas mucho de releer las cosas. Si podemos, leamos 2 veces todo y repensémoslo. Porque eso va a ser muy importante en el futuro que se viene. Hasta acá llegó el último capítulo. Sé que es un poquito más corto. Entiendan que estoy solo. Fue una hermosa media hora compartida con ustedes. Espero hayan podido lavar los platos, viajar en colectivo. Agradecemos también de que pasamos los 10.000 seguidores en YouTube. Eso está muy bueno. Es importante que ustedes se suscriban y nos sigan en la plataforma que nos escuchan, que nos pongan like y dejen un comentario, lo que sea posible, ¿no? Y que compartan esto con algún amigo. Hasta acá llegó la temporada de esta, que de 2023. Voy a ver si encuentro alguna manera de ir compartiendo con ustedes, si les gustó, si se bancan, que les hable yo solo en este podcast así, sin tener que romper las pelotas a Ulises. A lo sumo le digo, che, Uli, mandame un audio contándome algunas cosas y yo lo pongo, pero no quiero ir a romper las pelotas tampoco. Entiendan eso y espero que disfruten lo que queda del año. Nos vemos la próxima.